familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 bienvenidos a su programa, el programa del Dr. Shaps en la Red Hispana. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy cercano a mi corazón, tanto como pediatra y muy importante como padre de familia. Recuerden, por favor, que estamos para ustedes en el 1-844-224-8182 para cualquier pregunta y, por favor, mándenlas ahí. Si no contestamos rápidamente, dejen su correíto de voz porque de esa manera podemos contestar a sus preocupaciones. Como sabemos, el día de hoy nuestros niños viven en dos mundos. Un mundo físico, donde corremos, vivimos, vamos a la escuela, y un mundo nuevo que nosotros no vivimos tanto, que es el mundo virtual. Ese mundo de conexión que tiene muchas cosas ahí buenas, pero también tiene algunas cosas que pueden crear adicciones, problemas y también problemas de la manera que nos apreciamos, nos vemos y puede sugerir problemas de salud mental. Por eso el día de hoy tengo un gran amigo, una persona que ha luchado realmente para brindar esas herramientas a nuestra comunidad. Nos va a platicar el día de hoy de cómo nosotros como padres y familiares podemos llegar a hacer una gran diferencia entre nuestros niños y sobre todo ahorita que no quedan muy claras las reglas para nosotros de toda la parte de internet, los medios sociales y sobre todo las conductas de nuestros niños alrededor de esto. Quisiera invitar al doctor Hernández, una persona que está realmente en la parte de salud mental, abriendo puertas y creando justamente ese camino a salud mental de nuestros niños. Doctor Hernández, bienvenido.
Doctor Chaps, qué placer volver a saludarte y a compartir contigo aquí en los medios, ¿no?
Es un gusto completamente. Antes que nada, pues yo como padre de familia, me voy a quitar la parte de la bata, la parte de médico. Yo como padre de familia veo mucho que mis niños, pues muchas veces se comunican mucho más con sus amigos, con sus amistades y tienen una conducta social de esto. ¿Qué cosas? Vamos a empezar con lo positivo. ¿Qué cosas buenas podría llegar a tener este tipo de medios sociales?
Sí, y también me quito el sombrero. En casa tenemos dos gemelos de 17 años de edad, así que compadézcanos, como dicen. No, pero es maravilloso, en verdad. Es lindo el reto de ser padre y criar a un muchacho, porque es la oportunidad que tenemos de poder transmitirle nuestros valores, nuestros principios, todo lo que no le van a hacer en la escuela. Pero el punto que me estabas comentando, doctor Chaps, tiene una serie de valores positivos que yo veo. Yo soy un gran, en inglés se dice advocate, de esta generación. Yo creo mucho en esta generación. Mira, ellos, por ejemplo, tienen, y lo hago así de simple, cuando yo tengo un problema, yo usualmente llamo a uno, dos muy buenos amigos que yo tengo y comparto ese problema con mis amigos. Casi todos nosotros adultos, esa es la manera que funcionamos. Ellos, en las redes sociales, comparten con 50 amigos simultáneamente a través de todo el mundo. Porque cuando ellos hacen un post en TikTok o hacen en Instagram o en una de estas redes sociales, lo hacen en su grupo cercano de amigos que no es tan cercano como el nuestro. Entonces, la red social de apoyo de ellos es muchísimo más grande de la que nosotros estamos acostumbrados.
Eso es algo muy importante porque creo que esa parte muchas veces nos olvida, que la conexión puede estar ahí, pero de la misma manera, lo que me ha tocado ver es que muchas veces, pues a mí cuando era chiquito, me desconectaba completamente llegando a la casa. Tal vez había un videojuego, había una computadora, pero realmente esa presión de las cosas que habían pasado en la escuela o si había algún problema, pues muchas veces había una barrera y lo dejaba fuera de la casa. Lo que me está tocando ver, y me gustaría mucho saber cuál es su sentir de esto, que muchas veces, como ya todo es 7/24, o sea, ya no hay forma de escondernos de toda esta parte de internet, de la conexión. Muchas veces esos niños están viviendo ese problema todos los días, a todas horas.
Sí, y ese es un punto que es muy válido. Y hay que ponerlo también en contexto en todo esto, ¿no? Vamos atrás, vamos con la tecnología. Cuando comenzó la radio, había muchas personas que decían, estamos pasando demasiado tiempo pegados frente a la radio, escuchando las novelas de radio. Luego vino la televisión, luego vino el teléfono. Yo me acuerdo, yo de adolescente, que mis padres diciéndonos a mis hermanas, sobre todo, que estaban en el teléfono hablando con las amiguitas o los novios, estaban horas pegados en el teléfono. No sé si se acuerdan, en nuestra época, cuando no había la tecnología de los teléfonos celulares y las redes sociales. Entonces, esto es parte del ser humano. Queremos estar conectados con los demás tanto tiempo como podemos. Y lo que sucede es, y la gran parte del tiempo, es que lo que está en nuestro medio ambiente es aburrido para ellos. Por eso ellos van a las redes sociales, que es mucho más divertido. Todos estos videos que duran hoy en día 7, 8 minutos, todos estos memes, todas estas intervenciones que son electrónicas, son muy entretenidas y muy rápidas. Entonces, los mantiene a ellos entretenidos. Por eso se desconectan del medio ambiente. ¿Qué ocurre? Con todo esto, no es que la tecnología como tal es malo. Lo que ha llevado esto, y aquí es la parte que también entiendes seguro tú claramente, nos ha llevado a que los adolescentes pasen menos tiempo compartiendo con los demás cara a cara. Están haciendo menos ejercicio, están pasando menos tiempo al aire libre. Y aquí es donde viene el tema de salud mental, porque es necesario todas estas interacciones con los demás, el hacer más ejercicio. Y ahí esto conlleva los problemas que sabemos de obesidad, diabetes y demás.
Me interesa muchísimo platicar un poquito más de la parte de salud mental, sabiendo que esa desconexión y esa parte de cómo hemos evolucionado. ¿Qué está usted viendo en este momento de que se relaciona con o se puede llamar una adicción o problemas secundarios de imagen después de haber estado tanto tiempo en estos medios sociales o esta interconectividad que estamos viendo en nuestros jóvenes?
Sí, lo que pasa es que aquí es donde confunde el cerebro y a los adolescentes el sentirte bien con la felicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Están diseñados estos videojuegos o estas redes sociales a darte inmediatamente gratificación y te hacen sentir bien. Pero eso no es la que es felicidad. El sentirte bien es a corto plazo. La felicidad es algo que es más a largo plazo. Entonces, convierte el cerebro más dependiente, es como el azúcar, ¿no? Te hace dependiente de esa sentirte bien inmediatamente. Eso no es que te hace sentir feliz, te hace sentir bien. Y entonces, vamos a decir, la palabra de adicción es un poco sobreutilizada, pero ahí es donde ellos se convierten en esa compulsión a seguir utilizando las redes sociales. Y aquí es donde entonces ellos, al no estar con la interacción con los demás, y es la parte psicológica que es importante, ellos regularizan sus emociones con los compañeros. Cuando el bebé es pequeño, cuando el niño es pequeño, es la mamá o el papá el que ayuda a regularizar la emoción. Mi mamá me ama, me abraza, me besa, me hace sentir bien. Yo sé que mi mamá me quiere. Cuando yo estoy con mis compañeros, yo sé qué es lo que los hace reír, a quién le gusto, a quién no le gusto, con quién me comparte, quién me acepta en el grupo. Y esa interacción personal es muy importante para ellos aprender a regular sus emociones. Ahora, esto viene justo después del COVID. Y el COVID causó una desregularización emocional en todos nuestros adolescentes. Y estamos viendo el aftermath, decimos en inglés, ¿no? Lo que ocurre luego de ese evento traumático social que ocurre en una etapa donde es tan importante este desarrollo psicológico de quién soy yo en este mundo, quién soy yo ante esta sociedad. Y aquí vienen, ante esa desregularización, los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad, sobre todo ataques de pánico, es lo más común que estamos viendo.
Me parece muy interesante y la verdad ahorita lo que está pasando por mi mente es que al momento que ellos ven todo esto, aparte de esa desregularización, muchas veces cuando vamos a la parte de medios sociales es la foto perfecta después de ponerle el maquillaje, el ángulo increíble, y eso no es real. Yo cuando me levanto despeinado. No estoy perfectamente peinado, maquillado, rasurado y listo para salir. Realmente muchas veces la proyección de esas imágenes tan rápidas y como usted lo menciona, que refuerzan lo que están pensando, pues crean una imagen optimista, pero no real. Y me fascinó la diferencia que usted comenta del bien y la felicidad, de sentirse bien y la felicidad, porque creo que ahorita como padres de familia queremos que nuestros hijos sean felices, que prosigan ese camino del bienestar y de salud mental. Algo que me gusta mucho comentarle y me llamó muchísimo la atención, y sobre todo en TikTok. En TikTok es una aplicación que sabemos que está famosísima, puede ser divertida, pero es interesantísimo que los creadores de TikTok en la región donde ellos están realmente limitan a los niños menores de 13 años a menos de una hora de interacción, mientras que lo que es la aplicación a nivel mundial para niños menores de 13 años es libre. Quiere decir que pueden consumir horas o días prácticamente de su vida en la aplicación. Eso a mí me llama mucho la atención porque estos ciclos como lo habíamos visto, de sentirse mejor, de tratar de estar ahí, de ver qué más hay, pues están diciéndonos algo con eso, ¿no?
Ciertamente, ellos reconocen el impacto que tiene, que puede ser negativo, sobre todo en estos chicos menores, vamos a decir, de 13, 14 años de edad. Pero aquí, por otra parte, es importante que como padres reconocer que para ellos eso es muy importante, porque es una realidad alterna que ellos están viviendo, una realidad virtual, donde efectivamente no importa lo que los demás piensen de nosotros, pero para ellos, te lo voy a poner simple, si nos tomamos, estamos en un evento y tú y yo nos tomamos una foto y lo subimos a redes sociales, a mí no me importa si te dan más likes que a mí. Honestamente, yo no me voy a poner a revisar si a ti te dieron más likes que a mí. Yo por lo menos estoy ya en ese punto de mi vida. Pero para ellos no. Es mortal. Si a ti te dieron 2,000 likes y a mí me dieron 2 likes, eso es fatal. Y para ellos significa que el grupo no los está aceptando, que no son admitidos de la misma manera que la otra persona. Y ahí es que viene esa competencia y el tema de la autoestima, que es real para ellos y no podemos subestimarla. Por eso, como padres, tenemos que tratar de evitar esas frases de muchachos, eso no importa, eso a nadie le interesa si a otros le dan likes o no, porque estás desestimando lo que para ellos es tan importante y tenemos que tratar de encontrarlo a ellos donde ellos están, como yo digo siempre, no donde nosotros queremos que ellos estén. Y ahí viene el desconecte con nuestros hijos.
Le agradezco muchísimo eso porque creo que es sumamente importante subrayar esto y quiero comentarles a todos que esto es una realidad que estamos viviendo y todos estamos aprendiendo. La Academia Americana de Pediatría en un principio limitaba 2 horas de lo que son pantallas. Ahorita realmente, pues, muchos de los niños viven pantallas porque la tarea está ahí, las aplicaciones, la tableta, muchas de las cosas que ya hacemos diario, y también nosotros como adultos, están ahí. Y otra cosa que me gustaría mucho platicar con los papás, doctor Hernández, es qué herramientas nosotros podemos hacer o lineamientos podemos nosotros como padres aprender para poder transmitir toda esta información a nuestros hijos, sabiendo de que recordar que ya viven en un mundo físico y en un mundo virtual, esto es parte de su vida, pero nosotros como padres, ¿qué cosas tenemos que aprender para obtener esa mejor comunicación y prevención en nuestros hijos?
Importantísimo, y gracias por la oportunidad de poder tratar de educar un poco a los padres, porque esto es muy importante y creo que hay que prestar atención. Tenemos que no hacer como decían, mi papá decía, como el avestruz, meter la cabeza en la arena. Tenemos que hacerle frente a la realidad. Están aquí las redes sociales y están para quedarse, no van a irse y van a continuar evolucionando. Van a haber nuevas redes sociales que van a ir viniendo. A lo mejor nos quedamos con el Facebook, a lo mejor nos quedamos con el Instagram, pero hay otras cosas. Está el Snapchat, está el TikTok hoy en día, que es muy caliente. Y yo recomiendo a los padres siempre que se eduquen. Tienes que buscar información. Mi recomendación principal es, baja la aplicación tú, crea un perfil, aunque tú no quieras interactuar, pero al menos tienes que seguir a tu hijo. Si tu hijo tiene menos de 18 años, tú debes de tener su password, tú tienes que tener sus claves, tú tienes que tener acceso a su cuenta, porque esto es como que ellos están navegando en otro mundo. Yo se los explico a los padres como si tu hijo tiene 15 años de edad, tú le permites que vaya manejando desde California hasta Miami solo, tú no lo dejarías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una serie de peligros que ellos no están preparados para enfrentar. Y está bien, ellos todavía, su cerebro no está listo para eso. Por eso es que ellos necesitan tu compañía en esta navegación de las redes sociales. Ellos necesitan tu apoyo, no tu crítica. Ellos necesitan tus comentarios, tu conocimiento, tu sabiduría. Y eso es lo que tú tienes que compartir con ellos. Pero para compartir esa información que es tan importante para ellos, tú tienes que mantener una comunicación sana con ellos. Y aquí es el punto más importante, si lo puedo hacer hoy, es tienes que aprender a escuchar a tus hijos. El error principal que tenemos como padres es decirle a ellos lo que tienen que hacer. Porque cuando tienen 8 o 9 años de edad, todavía tú le puedes decir, báñate, acuéstate, come, ¿ok? Pero cuando tienen 15, 16 años de edad, tú tienes que pasar el tiempo en escucharlo y no decirle inmediatamente lo que tienen que hacer, porque si no, se van a tapar los oídos y nunca vas a poder llevar tu mensaje, que es tan importante para ellos.
Doctor Hernández, le agradezco sumamente esta entrevista, estos comentarios, y realmente quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando en este momento que puedan acudir al sitio web se llama laredhispana.org/, hablemos de salud mental. De esa manera ustedes pueden tener mucha más información de este tema tan importante, tan real y tan actual para todos nosotros, porque es un tema que está evolucionando y nosotros como padres de familia, de igual manera como dijo el doctor Hernández, que nosotros tenemos que enseñarles a cruzar la calle, a darles esas pautas y valores, nosotros podemos jugar una cosa importantísimo, porque más vale que sepan de nosotros y no de internet, no del TikTok, no del Instagram o de un amiguito. Nosotros tenemos que estar involucrados y eso es parte que nosotros nos toca hacer y realmente acompañar de corazón a nuestros hijos.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shapps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Realmente muy agradecido con el doctor Hernández porque estos temas son importantísimos. ¿Sabía usted que muchas veces cuando estamos deprimidos o tenemos problemas de salud mental, pues los síntomas son muy diferentes? Muchas veces lo vemos cuando no podemos dormir bien, no comemos mucho o estamos comiendo de más. Estamos más irritables y esto le puede pasar a uno mismo y también a nuestros familiares o a nuestras parejas. Por eso va a ser muy importante tener todas esas herramientas y los invito a cada uno de ustedes que puedan ir a nuestro sitio web que se llama laredhispana.org/hablemosdesaludmental. De esta manera usted va a poder obtener mucha más información y es una campaña con la Red Hispana y también la Fundación de Robert Wood Johnson para que pueda tener mucho más información y estar listos y preparados para tener mucha más salud. Y en este momento quiero invitar a una persona importantísima en este programa, mi queridísima Susana. Susana, ¿cómo estás y qué llamadas tenemos el día de hoy?
Doctor, contenta sobre todo de recibir también a esas personas importantísimas para nosotros que son nuestros oyentes, que semana a semana están allí muy atentos y enviando las inquietudes que tienen para que el doctor Shaps les responda como tiene que ser y para que los oriente y podamos estar saludables. Doctor, saludos desde Houston, Riverside, San Diego, Boston, New Jersey, Los Ángeles, están atentos desde muchas partes.
Adelante, listo y preparado para las preguntas.
Vamos a comenzar con la primera llamada que tenemos en línea y es Francisco desde Houston. Hola, Francisco.
Quiero hacer la pregunta de qué hay que hacer cuando se le baja a uno la testosterona. ¿Me puedes contestar, por favor? Bye.
Muchísimas gracias por su pregunta. La testosterona es una hormona que tenemos los hombres y las mujeres, pero predomina en los hombres. Muchas veces a partir de los 40 años empieza a bajar alrededor de 1% por año y por eso empezamos a ver que la musculatura, también el pelo y otras cosas más en el cuerpo del hombre se empiezan a perder. Cuando realmente se bajan rápidamente, nosotros podemos llegar a tener problemas de impotencia, baja energía, aumento de peso, caída de cabello y otras cositas más. Es importante saber que es un proceso natural y muy pocas veces realmente tenemos que sustituir esta hormona para poder tener una mejor vida. Por eso es muy importante ver cuáles son los niveles en dado caso que estemos explorando si hay un diagnóstico de falta de testosterona y esto lo puede platicar directamente con su médico. Muchas veces vamos a ver productos mágicos en los sitios web, en la televisión, pero muy pocas veces estos funcionan. Por eso, para tener salud, hay que hablar con su médico.
Importantísimo, no dejarse llevar de repente por esas recetas o estas cosas que a veces surgen por allí. Nunca faltan esas recomendaciones que a lo mejor no son las más indicadas para su salud. Usted está escuchando en este momento. Bueno, Francisco acaba de llamar desde Houston y él marcó 1-844-224-8182. Ese es el número que también puede marcar usted y dejar su pregunta para el doctor Shaps. Y ahora nos vamos a Houston porque desde allí también nos están llamando también. Escuchemos.
Gracias. Doctor Shapiro, mi pregunta es, ¿qué tanta agua debe uno de tomar al día? Hoy es diferente para cada organismo. Gracias.
Señora, es una gran pregunta porque generalmente decimos 2 litros al día, pero hay personas y ha habido mucha ciencia alrededor de esto que mucha gente toma menos y hay mucha gente que toma más. La realidad es que nuestro cuerpo nos va a dar las señales cuando estamos sanos de que necesitamos más agua o no. Por eso no hay como un número mágico, porque si estamos un día sentados en la oficina sin hacer nada, pues vamos a necesitar menos agua. Pero si nos vamos a un maratón, vamos a necesitar mucho más agua que la que realmente necesitamos cada día. Por eso depende mucho de la actividad física, de cómo estemos y si tenemos algún problema crónico. La mejor recomendación es asegurarse, y esta es una manera fácil que la podemos hacer en casa, es necesitamos seguir orinando. Al momento de orinar, entre más amarillo esté, quiere decir que la orina está mucho más concentrada. La idea general es que tengamos un amarillo claro a agua transparente prácticamente de la orina. Y es una manera fácil de saber si le estamos pegando a la cantidad de agua que necesitamos.
Escuchar el cuerpo entonces, resumen para esta pregunta que nos llega desde Houston. Y ahora nos vamos a Riverside, allí está Alfredo. Alfredo, bienvenido.
Buenas tardes, doctor Shaps. Yo me llamo Alfredo. ¿Podría explicar para las alergias en este tiempo? Gracias. Bye.
Señor Alfredo, saludos a California. Realmente en este momento que está cambiando el clima, están vientos fuertes y sobre todo en la parte de California, pues muchas veces hay mucho más polen y se está como que acercando lentamente lo que es la primavera. Entonces muchas veces tenemos que ver qué está pasando en la casa, en el ambiente y también nuestra salud. al momento que nosotros tenemos una alergia, nuestro cuerpo, al momento de exponerse a ese polen o cualquier otra proteína, puede llegar a tener una reacción. Y eso ya sabemos que son los moquitos, la picazón en la garganta, estos estornudos raros que estamos teniendo, y tenemos que evitarlo de cierta manera. Lo primero es que si, por ejemplo, en la casa tenemos honguito, hay unas flores en la parte de afuera, pues tratar de tener las ventanas cerradas, porque de esa manera limitamos muchísimo la cantidad de polen que puede llegar a entrar a la casa. La segunda y muy importante es que si nosotros tenemos humedades en la casa, tratar de remitir eso y quitar eso, porque es una cosa constante. La tercera es que si ya estamos ya muy malitos, nos está costando mucho trabajo respirar, tenemos problemas en la escuela o en el trabajo, pues considerar lo que son antihistamínicos que se pueden encontrar en cualquier farmacia sin receta médica. Al momento de tener esto, pues ya después de eso y si todo está fallando, hay que platicar con nuestro médico para ver qué otras cosas más podemos hacer para evitar esas alergias.
Gracias, Alfredo, por esa pregunta. Así que a cuidarse mucho. Y vamos con una pregunta escrita también que nos llega a través de redes sociales. Recuerden que la Red Hispana está en todas las redes sociales y plataformas para que ustedes puedan comunicarse. Nos dice María, tengo una hija de 16 años que nunca recibió la vacuna de VPH. ¿Es posible aplicarla a esta edad? ¿Qué le decimos?
La vacuna de VPH se puede poner entre los 9 y 26 años y en algunos casos entre los 26 y 45 años. Entonces, en ese momento se puede poner la vacuna y es importante platicar con su médico porque aparte de esa vacuna, hay otras cositas más que podemos hacer para proteger a nuestros niños jóvenes y también a nuestra familia. Por eso es una de las vacunas que más me gusta porque luchan contra el cáncer. Entonces, familia, hay que hacerlo.
Importante, usted que tiene una pregunta en casa, recuerde que Dr. Shaps siempre está allí para contestar sus inquietudes. 1-844-224-8182 es el número de Dr. Shaps en la Red Hispana para que usted le pregunte. Es su médico en casa, así que esta es su oportunidad. Marque 1-844-224-8182, le deja su pregunta y la próxima semana allí estará la respuesta.
Familia, pues en este momento me quiero despedir de mi queridísima Susana. Susana, muchísimas gracias por esta semana. Nosotros queremos darle todas esas herramientas para que también su salud mental esté al día. Para eso, la Red Hispana se ha unido con la Fundación Robert Wood Johnson para poder crear un espacio de conversación, información y darles herramientas para que continúen ese camino del bienestar y salud mental. Por eso los invitamos a que vayan a la redhispana.org/hablemos de salud mental para que puedan tener estas herramientas e información. Como cada semana, quiero agradecerles de corazón sus preguntas, el tiempo que están pasando con nosotros y acuérdense, por favor, familia, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.
Estudios preliminares sugieren que los fumadores que desarrollan COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, tienen 14 veces más probabilidades de necesitar un tratamiento intensivo en comparación con los no fumadores, de acuerdo con un reporte de National Public Radio y Kaiser Health News. Por ello, en algunos estados, como en California, se está usando dinero de investigación para proporcionar 2 semanas de parches de nicotina gratuitos, enviados directamente a la casa de la persona que lo solicita. Para leer la historia completa, visite khn.org y si desea dejar de fumar, llame a su médico o visite a su clínica comunitaria.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana.
¿Pasan sus hijos demasiado tiempo con dispositivos electrónicos? No hay duda de que los teléfonos móviles, tabletas y computadoras absorben una gran parte de la vida de nuestros adolescentes, en especial a raíz de la pandemia. Pero eso puede provocar estrés y ansiedad, porque las interacciones sociales en persona son esenciales en la transición de jóvenes a adultos. Para reducir el estrés tecnológico, los expertos recomiendan 1. Acordar en familia un horario de acceso a la tecnología. 2. Evitar su uso en horas previas al descanso nocturno. 3. Si sus hijos toman clases o hacen tarea en línea, reducir las distracciones. Es importante tomar un papel más activo con sus hijos para evitar el estrés y la ansiedad que les causa la tecnología. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Un nuevo estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada 4 mujeres y uno de cada 10 hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.